El país está cambiando económicamente de forma muy profunda porque el gobierno apuesta por la elevación de los salarios y las pensiones, la reducción de las jornadas laborales, el aumento de la presión fiscal a las empresas. Tenemos con nosotros a quien se ha incorporado al sector de la patronal de una forma muy llamativa, porque la nueva presidenta de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, lo es de forma estrenada y además mujer por primera vez en este cargo. Muy buenos días. Queremos saludar en esta mañana a quien se une con los oyentes de COPE, doña Ángela de Miguel. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar con todos los oyentes de COPE.
Enhorabuena, la verdad. ¿Cuál ha sido un poquito su trayectoria laboral? ¿Qué es lo que ha hecho que la hayan elegido a usted?
Bueno, pues la verdad es que yo soy pyme, o sea, yo con 23 años acabé mi formación de licenciada en Derecho y monté pues mi pequeño despacho y ha ido creciendo poco a poco y luego hasta ir ganando cada vez más tamaño con todo el esfuerzo y lo que cuesta venir desde cero como tanto pequeño empresario que hay en España y que cada vez nos lo están poniendo más complicado y también toda mi vida. Pues yo me dedico al asesoramiento en derecho mercantil y llevo toda mi vida también asesorando a pymes, con lo cual, si alguien sabe de pymes, bueno, y mi marido es agricultor, también otra pyme del sector primario. En casa todas las lentejas vienen de salir todos los días a intentar levantar esa persiana que es tan difícil y tan complicado para todos los pequeños empresarios que tenemos en España.
Usted, según algunas de sus primeras palabras, dice buscar la unidad entre todas estas pequeñas y medianas empresas y frenar las injerencias políticas del gobierno. ¿Qué son estas injerencias?
Bueno, creo que se ha definido, ¿no? Que lo acabas de definir perfectamente bien hace unos minutos. Estamos viendo cómo tenemos una hiperregulación. O sea, hay 1.200.000 páginas de BOE al año. Es imposible para esas empresas más pequeñas en España que tienen menos de 10 trabajadores. Bueno, ni para las grandes, nadie podría leerlas todas. Es una hiperregulación que nos complica muchísimo la vida. Un aumento de costes laborales que ha impactado en un 20% en la empresa, aumentando los costes, impactando mucho más en la microempresa. Tenemos un esfuerzo fiscal que cae sobre todo en la pyme de un 37%, cuando la media europea es de un 25%, así nos toca competir. Y ahora estamos con la novedad esta de las 37,5%, que yo confío en que nuestros parlamentarios no la aprueben, porque eso sería ya, vamos, la última medida ya que llevaría muchísimas empresas pequeñas al cierre, que ya están cerrando, porque ya tenemos menos microempresas en España. Se han reducido un 0,5%. Entonces, a veces la macro nos indica como que España va muy bien, pero cuando descendemos al terreno vemos como esa empresa más pequeña, esa que vertebra nuestras ciudades, nuestros pueblos, que hace mucho mejor nuestro día a día, pues están desapareciendo, tenemos menos y somos más pequeñas. Hay un 38% menos de contratación en los últimos 6 años.
La verdad es que las cifras son llamativas. En 2024, casi 500.000 de estos negocios, 500.000, trabajaron a pérdidas. Y 130.000 desaparecieron. O sea, realmente la presión está siendo muy grande. ¿Cómo es posible que el gobierno no perciba que no es lo mismo reducir la jornada en una gran superficie, en una fábrica de 2.000 empleados y en un negocio de menos de 10?
Pues yo no lo entiendo y sí que es verdad que hay modelos en otros países, como puede ser Inglaterra, Reino Unido, que funciona bien y que tenemos a veces normativas diferenciadas en función del tipo de empresa. Pero yo creo que también hay una cosa y es que a veces también cuando hablamos de empresario nos cuesta a veces visibilizar la realidad de la empresa española, ¿no? Que el 99 somos pymes, o sea, la gran mayoría de la empresa española somos pymes. Mira, por ejemplo, seguro que muchos de los oyentes en este mes de mayo, en el mes de María, pues han ido a comprar a su floristería esas flores maravillosas que llevamos a María en el mes de mayo, pues ese le vemos como nuestro florista, ¿no? Pero no lo estamos viendo como uno de nuestros empresarios en España. No les, igual nos pasa con el electricista, nos pasa con ese fontanero, con el mecánico, con nuestro asesor. Al final no les visibilizamos, como los tenemos tan cerca, los ciudadanos, muchas veces yo creo que no les visibilizamos como empresarios. Pero esa es la realidad del empresario español. Esos son los empresarios que tenemos en España. Entonces yo creo que es muy importante también que los ciudadanos seamos conscientes y exijamos a nuestros políticos que protejan a nuestras empresas, que son esas con las que compartimos nuestro día a día y nos hacen el día a día más fácil. Porque si no lo visibilizamos, la realidad que tenemos en España, difícilmente va a ser encontrar soluciones y apoyar a nuestros empresarios, porque no les vemos como empresarios, les vemos como facilitadores de nuestra vida, pero también somos empresarios.
Pero ustedes no han, en la interlocución con el gobierno, no han propuesto que esta reducción de 40 horas laborales a 37,5 sea por sectores, que digamos ustedes estén exentos de este problema.
Hay una cuestión que nosotros lo que creemos que no se debe de hacer es ningún tipo de injerencia por parte del gobierno. Al final nosotros tenemos un modelo en España que funciona muy bien, que es el modelo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, que lo recomienda la Unión Europea, que son la negociación colectiva, los convenios colectivos. Hay muchísimos convenios colectivos que ya están muy cerca de las 37 horas y media en aquellos territorios y en aquellos sectores que de acuerdo trabajadores y empresarios llegan a las 37 horas y media por las razones que sean. Y creemos que ese es el modelo que hay que seguir, respetando la libertad de acuerdos entre la empresa y los trabajadores, que es un modelo que funciona muy bien, que se adapta muy bien al territorio, que se adapta muy bien a los sectores. España tiene una realidad muy diversa. No se puede hacer regulaciones para todos iguales sin tener en cuenta la diversidad. Y existe un modelo que ha funcionado todos estos 40 años, que es esa libertad de acuerdo que tenemos, la empresa con los trabajadores, y se hace conociendo perfectamente la realidad de cada una de nuestras empresas, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros territorios y en cada uno de los sectores. Y ese es el modelo que creemos que se debe de mantener, respetando esa libertad de acuerdo, que es lo que mejor funciona siempre, si los que mejor conocemos nuestra realidad somos las empresas y los trabajadores.
Hay también el asunto del salario mínimo. Los sueldos en España no son muy altos. Este año el SMI alcanzará los 1.184 euros. ¿Ustedes cómo viven esta subida?
Bueno, pues a quien más ha impactado es a la empresa más pequeña. Y ahí tenemos los datos de los cierres, que se decían perfectamente hace unos minutos. Tenemos la empresa más pequeña en España, no lo puede soportar, y volvemos a hacer lo mismo. Es una injerencia del gobierno que está legislando y hurtando esa capacidad de decisión dentro del diálogo social que tenemos empresas y trabajadores. Desde la Unión Europea se recomienda ese salario mínimo que absorba más o menos el 60% del salario que se está negociando. En muchas zonas de España, el salario mínimo que tenemos llega al 80 y en algunos sectores también está por encima del 70, muy por encima de lo que recomienda la Unión Europea. En el momento que llegamos a ese 80, tal, al final, ¿qué capacidad de negociación tenemos? Ninguna. Y eso nos quita mucha flexibilidad, nos quita libertad y nos quita posibilidades de adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos van viniendo. Con lo cual, creemos que hay que respetar el diálogo social, creemos que hay que respetar las recomendaciones de la Unión Europea y creemos que debemos mantenernos siempre en esos límites.
Mire, puesto que usted en definitiva es experta en cuestiones económicas y empresariales, le voy a plantear una pregunta de muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo es posible que estemos hablando de crecimiento económico en España, de que los datos macro van bien, y luego nos encontremos en las casas con que nuestros hijos no tienen empleo, ganan una miseria, las empresas pequeñas tienen que cerrar? Hay una situación económica que la gran mayoría no entendemos.
Pues porque no es lo mismo el macro que la micro. O sea, es decir, que es verdad que además tenemos, se ha inyectado muchísimo dinero. Vamos a pensar, por ejemplo, en cualquiera de nuestras casas, a ver si lo podemos entender de alguna manera. Y nos dedicamos a financiarnos y cogemos una serie de préstamos que nos van dando préstamos. Y entonces esos préstamos, pues a lo mejor nos hacen que aparentemente nuestro nivel de vida sea muchísimo más alto. Pero la realidad es que luego eso hay que devolverlo. Y esos préstamos, esa inyección de dinero que están viniendo en los últimos años, no se ha repartido por igual. A la empresa más pequeña no ha llegado. Entonces, ese es uno de los problemas. Y luego otra de las cosas que también es importante, todo este aumento de costes laborales, presión fiscal, y lo que está haciendo es aumentar la inflación. O sea, al final, el hecho de aumentar nominalmente determinados salarios no significa que nuestro poder adquisitivo mejore. Porque al final la empresa tiene que tener ingresos y gastos, y hay una cuestión evidente: los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Si me aumentan los gastos, tengo que subir los precios. Y si subo los precios, al final todo cuesta mucho más. Y el nivel de vida o el poder adquisitivo de las personas y de las familias, pues no llega. Con lo cual, tenemos mucho dinero que se ha inyectado en el sistema que no ha llegado a la empresa más pequeña, con lo cual la empresa más pequeña pues tiene toda la problemática que tiene, porque al final no estamos repartiendo igual las situaciones, generando cada vez más situaciones de desigualdad que, por supuesto, nos preocupa.
Hay otro asunto que ha saltado a las páginas de los periódicos y tiene mucho interés, que es el altísimo nivel de absentismo laboral y cómo va creciendo progresivamente. 1,5 millones de personas faltan a su puesto cada día, un 22% lo hace sin parte médico. Me da la impresión, y lo lamento muchísimo el subrayarlo así, porque muchos de nuestros oyentes son médicos, son personas que sostienen el sistema jurídico y que acuden muy puntualmente a su puesto de trabajo, etcétera, de que esto ocurre más en el ámbito de la administración que en la empresa. Pero no sé si les afecta a ustedes.
Creo que acabas de plantear uno de los gravísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas en España. Todas las empresas, pero que también afecta sobre todo más a la empresa más pequeña. Y además estas cifras están creciendo de manera exponencial, ¿no? Estamos hablando de que hace un año había 1,200,000 y ahora pues ya estamos cerca de 1,500,000. Hay diferentes causas, ¿no? Yo creo que esto al final hay que analizar las diferentes situaciones que tenemos, pero estamos hablando de que en muchas empresas pues estamos hablando de que un 10, un 12% de la plantilla no acude, pero y eso ya supone un problema muy importante. Pero vamos a pensar en la empresa más pequeña, en esa microempresa que tiene un trabajador o dos. Es que si no va, no se puede abrir, no se puede dar el servicio, no hay manera de coordinar o gestionar todo eso. Y si además este problema le añadimos que las empresas estamos teniendo muchísimos problemas para encontrar personas con la formación adecuada para formar parte de nuestros equipos, ni siquiera podemos encontrar sustitutos, porque independientemente del problema económico, que es muy grave, que hablamos de unos daños económicos brutales, está el problema organizativo. Es que no hay manera para una empresa más pequeña con uno, dos, tres trabajadores organizarse. Nosotros creemos que aquí es muy importante que se pueda trabajar con las mutuas de trabajo, porque al final las mutuas tienen servicios y equipos médicos que puedan ayudar de alguna manera a mejorar todas esos tratamientos, ya que las recuperaciones en muchos casos sean muchísimo más altas. Sobre todo ya se está haciendo en diferentes comunidades autónomas con los temas traumatológicos y en los casos de salud mental, que vemos que cada vez afecta más y que muchas veces los sistemas públicos pues no están dando servicio. Y hablaba Cristina muy bien del tema de los médicos. Yo creo que es importante también que nuestros profesionales sean muy conscientes del daño económico que se hace cada vez o del impacto que tiene cuando se hacen todas estas, cuando se da algún tipo de baja y demás, que hay que hacerlo pues con esos conocimientos de salud laboral, que yo creo que es muy importante que se tenga también pues todos nuestros profesionales.
Pero fíjese que yo pienso muchas veces que si un trabajador está enfermo, evidentemente no se le va a hacer trabajar. Eso es así, no estamos en el tercer mundo, ¿no? Pero quizá falla la inspección. Quiero decir, ¿cuántos trabajadores que están de baja van al cine, van a la playa? Yo qué sé, o sea, se saltan, digamos, la norma moral.
Bueno, depende de la enfermedad. Yo creo que no todas las enfermedades obligan a que estemos en casa, pero sí que es importante los periodos de recuperación. Nosotros vemos que en las mutuas, por ejemplo, el periodo de recuperación de un proceso traumatológico es la mitad que en los sistemas públicos. Eso también es bueno para nuestros trabajadores. Nadie quiere estar mucho tiempo. Todos queremos recuperarnos pronto, ¿no? Entonces hay que ver también las diferentes situaciones en las cuales estamos. Y evidentemente es muy importante también el tema de la inspección, ¿no? Que creemos que hay que revisar determinadas situaciones que puedan ser más problemáticas. Pero hay una cosa muy importante que son los tiempos de curación, o sea, esos procesos que muchas veces en las mutuas de trabajo estamos hablando de la mitad de días en los procesos de alta cuando tenemos un proceso traumatológico porque sea proveniente de un accidente laboral o de enfermedad laboral. y son capaces de acortar los plazos. Pues yo creo que eso es muy bueno para todos. Vamos a permitir que las mutuas ofrezcan esta asistencia sanitaria y con eso ya acortaríamos muchísimos de los periodos a la mitad.
Interesante. Quería preguntarle por última vez, la amenaza de Trump de subir al 50% desde el próximo fin de semana los aranceles, los impuestos a los productos europeos que llegan a Estados Unidos. En estos momentos esto parece zanjado, se va a implementar. ¿Cómo les va a afectar?
Bueno, pues no sabemos porque estamos últimamente acostumbrados a muchos de estos anuncios. En cualquiera de los casos, la situación es muy complicada en tres líneas diferentes, ¿no? Por un lado, por supuesto, con toda la empresa española exportadora a Estados Unidos. Hay que tener muy en cuenta que toda la empresa que va a exportar a Estados Unidos va a tener muchísima dificultad porque se va a encarecer enormemente los productos. A estas empresas hay que darles soporte, hay que darles ayuda y hay que ayudarlas también a buscar otros mercados alternativos y también a seguir invirtiendo y potenciando su presencia en Estados Unidos para que el producto español, que es de altísima calidad, se pueda seguir adquiriendo aunque sea un precio superior. Eso por un lado, pero es que luego, aunque es verdad que España no exporta tanto directamente a Estados Unidos, sí que exportamos mucho a países como puede ser Francia o puede ser Alemania, que exportan mucho a Estados Unidos. Y nuestras empresas son proveedoras de empresas europeas que sí que exportan muchísimo a Estados Unidos. Con lo cual, estas empresas también van a necesitar ese apoyo porque lo van a notar, digamos, que en segunda línea, porque no son ellas directamente las que exportan, pero sí son proveedoras de empresas europeas que exportan directamente a Estados Unidos y les va a afectar. Pero al final nos va a afectar a todos, porque este modelo de aranceles lo que está es frenando la economía global. Y cuando uno frena la economía global, al final todas las empresas que estamos conectados, ¿no? Esto es un ecosistema, pues nos va a ir afectando, como las primeras van a ser las directamente exportadoras con Estados Unidos, luego las proveedoras de otras que a su vez exportan a Estados Unidos, y luego al final se nos ralentiza la economía y nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos. Con lo cual, venimos a una coyuntura muy complicada con todos estos anuncios que hace Trump, y creo que es muy importante adoptar políticas públicas en España que permitan a esa empresa más chiquitita, a la PYME, que pueda sobrevivir y adaptarse a una coyuntura internacional que se prevé bastante compleja en los próximos años.
Pues es una voz que vas a oír a menudo, la de doña Ángela de Miguel, flamante nueva presidenta de CEPYME, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Pues muchísimas gracias y feliz domingo a todos los oyentes de COPE.
Hablando de pequeños negocios y, por ejemplo, de bares, hace poco, esta semana, ha saltado una polémica a la actualidad porque se ha hecho famosa una nota que se había colgado en uno de estos negocios en los que se decía el tiempo que podías obtener de estancia en el local en virtud del precio de lo que consumías. Si consumías poquito, podías quedarte 25 minutos. Si consumías algo más, 40 minutos, etcétera. ¿Es esto lógico? ¿Los negocios tienen que aguantar la presencia de personas que por un café se quedan toda la tarde a la mesa? Vamos a llevarlo a la escuela de vida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.